Hoy Francia decide su futuro en unas elecciones que pueden traer consecuencias no solo para el país galo, sino para toda Europa. La primera vuelta de las presidenciales dejó para el análisis unas claves cuyo resultado se verá esta noche tras el recuento de los votos. Él o la futura presidenta de Francia serán Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Mélenchon, el representante de la izquierda populista, como le definen en su país, se quedó a un paso de entrar en esta terna y tanto el Partido Socialista, con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como la representante conservadora Pécresse, se estrellaron estrepitosamente en esa primera vuelta, sentenciando así el fin del bipartidismo que había regido a la vida política francesa durante más de 40 años. Francia revivirá hoy el duelo de aquel 7 de mayo de 2017, pero no será igual por varias razones. La primera, porque aunque Macron parte como favorito, la distancia que lo separa es menor que entonces. Y la segunda, porque la líder del histórico Frente Nacional ha dulcificado su imagen y ya no asusta tanto como hace años. El debate cara a cara del miércoles lo siguieron algo más de 15 millones y medio de personas, la audiencia más baja de este tipo de encuentros, y las últimas encuestas le daban a Macron el 56% de intención de voto frente al 44% de Le Pen. En cualquier caso, la suerte está echada y las consecuencias por ver. Javier Imizco Zavecia es doctorando en Historia Contemporánea en la UPV y en la Universidad de Burdeos, universidades en las que desarrolla su tesis sobre la evolución de la ultraderecha europea en el último medio siglo. ¿Qué tal, Javier? Egunon.
Hola, Isabel, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo, bienvenido a Déjate Llevar y muchísimas gracias por estar con nosotros este rato. Tú tienes mucha relación con el país vecino porque tu tesis te ha llevado hasta la Universidad de Burdeos y además la política y la historia están directamente relacionadas. ¿Qué es lo que ha pasado, Javier, en Francia en los últimos años para haber llegado hasta el escenario actual con los partidos tradicionales, el socialista y el conservador, barridos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales?
Bueno, Isabel, como te puedes imaginar, es una pregunta muy compleja, pero yo señalaría que en los últimos años las notas que han dominado en Francia han sido el descontento, un descontento muy extendido, el malestar, y eso se ha traducido en una desafección con respecto a los partidos tradicionales, ¿no? Como bien señalas, yo en este camino de desafección señalaría dos hitos, dos claves para que se pueda comprender. En primer lugar, el referéndum de 2005. Se presentó a los franceses un referéndum en 2005 sobre la Constitución Europea, al cual los franceses votaron en contra, mayoritariamente, ¿no? Con un 54%, y sin embargo, lo que se contenía en esa Constitución se pasó dos años después a través del Tratado de Lisboa, y bueno, muchos franceses sintieron que su voto no servía para nada, que les habían confiscado la democracia a las élites, ¿no? Que iban a aplicar esas medidas, aunque ellos votasen en contra. Entonces eso generó un cabreo muy importante que llega hasta hoy. O sea, los discursos de ultraderecha siempre hacen referencia a ese referéndum de 2005. Y en segundo lugar, al igual que en España, pues la crisis de 2008. La crisis de 2008 que generó desclasamiento no solo de las clases populares más pobres, sino de las clases medias, como en España, que perdieron mucho poder adquisitivo, lo que generó, pues como conocemos, desigualdad, injusticias y mucho cabreo. Uh-huh. Y por hacer un breve repaso histórico, muy, muy breve, diría que bueno, que esa crisis de 2008, esa crisis económica, afectó a la legislatura de Sarkozy, que como recordarán fue el presidente conservador, ¿sí? Y eso favoreció la llegada de François Hollande, que ha sido el presidente socialista, el último presidente socialista, en el que muchos vieron una esperanza de qué. Pues una esperanza de mayor justicia social, mayor redistribución y mayor protección frente a la crisis. Pero, bueno, Hollande no llegó a satisfacer completamente esas demandas, esas esperanzas, y durante su legislatura, muchos recordarán que se produjeron varios atentados yihadistas en Francia. Recordaremos Charlie Hebdo, Bataclan y el atentado de Niza, ¿no? Y eso además generó una sensación de que François Hollande no era competente para proteger al país frente al yihadismo, ¿no? Al terrorismo yihadista, y que muchos llegaron a vincular con la inmigración fruto de la guerra en Siria, uh-huh, que produjo un aumento del Frente Nacional de Marine Le Pen, que es donde nos encontramos hoy en día, y una bajada de la popularidad de Hollande y del Partido Socialista. Y en ese contexto, bueno, es cuando apareció Macron, el presidente actual, que creó su propio partido que conocemos es En Marche, y que vació al Partido Socialista tradicional, cambiando el paradigma, ¿no? Porque hoy en día ya no, en Francia ya no se juega un partido entre una izquierda y una derecha por cuestiones económicas, sino que ya el paradigma sería entre una Francia abierta, una Francia dinámica, una Francia valiente, podríamos decir, que es la de Macron, y luego una Francia que quiere protegerse, que quiere seguridad, ¿no? Que sería la Francia de Le Pen.
Javier, ¿podríamos decir entonces que el bipartidismo ha muerto definitivamente en Francia?
Podríamos señalar efectivamente que a nivel de las presidenciales los partidos tradicionales no tienen ninguna posibilidad, son más bien movimientos con líderes fuertes los que rivalizan por las presidenciales. Sin embargo, me gustaría señalar una excepción. A nivel regional, las elecciones regionales francesas son los partidos tradicionales los que siguen gobernando la mayor parte de los territorios, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Todavía pueden resistir.
La abstención en la primera vuelta fue del 25% y eso hay que añadir, pues cómo se van a repartir los votos de las fuerzas políticas que se salen de la pugna, de estas que hablábamos. ¿Qué análisis haces tú con todos esos elementos a la hora de saber qué va a pasar en el País Galo? Y ya sé que no tienes una bola del futuro, pero ¿tú quién crees que ganará? Ya sabemos que las encuestas dan como vencedor a Macron, pero yo creo que hasta que no se haga el recuento del último voto, las cosas están... Es decir, hay miedo, hay temor a que pueda llegar Le Pen.
Sí, Isabel, efectivamente, como señalas... Las encuestas después de la primera vuelta han ido dando un crecimiento continuo de Macron. Cuando se celebró la primera vuelta señalaban un 53% por un 47% de Le Pen, y la distancia de Macron no ha dejado de aumentar, sobre todo a partir del debate del miércoles, un debate en el que, aunque Le Pen mejoró con respecto a 2017, se mostró más seria, Macron mostró su superioridad, podemos decir, en el control de los asuntos del país. Pero, sin embargo, me gustaría mandar una señal de alerta, porque, bueno, la historia reciente con Trump y en Inglaterra con el Brexit nos ha enseñado que no hay que confiarse y que ninguna encuesta daba vencedora a Trump en 2016 en Estados Unidos, ni que el Reino Unido podía salir de la Unión Europea. Y, sin embargo, bueno, conocemos los resultados, ¿no? O sea, que lo imposible al final se ha hecho realidad.
Puede ser que sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta noche nos enteraremos a mitad de la tarde. Ya empezaremos a conocer los primeros datos. Bueno, y veremos qué es lo que pasa en el país vecino. Mélenchon dio la sorpresa en la primera vuelta, Javier, con un 21% de los votos, cuando, fíjate, las encuestas, es lo que estábamos comentando ahora, le situaban en un 15-16%. Es decir, que nunca se sabe. Durante estas dos semanas, tanto Macron como Le Pen han estado luchando para atraer a sus... Es que son, cuidado, más de 8 millones de electores. Son muchos electores. ¿Tú qué crees que van a hacer?
Sí, efectivamente, como señalas, Mélenchon ha obtenido en torno a 8 millones de electores, cosa que nadie esperaba, ni siquiera las encuestas más optimistas con la Francia Insumisa, con su partido. Y el día de la primera vuelta, en la rueda de prensa, Mélenchon lanzó una consigna muy clara, que era ni un voto a Le Pen, ni un voto a la señora Le Pen. Pero eso no implica votar a Macron. Claro. Es decir, ahí deja la puerta abierta para la abstención, el voto en blanco o el voto nulo, que son muchas opciones. Entonces hay su movimiento, que es la Francia Insumisa, se ha partido en dos, podemos decir, dos opciones, los que defienden la abstención y los que defienden el voto a Macron. ¿Quién defiende la abstención? Pues ha habido una consulta popular hace una semana del movimiento en el que votaban las bases, y ahí ha ganado la abstención mayoritariamente. Y luego, tal vez los oyentes hayan visto las últimas semanas movilizaciones importantes en Francia, sobre todo por parte de universitarios, que hablan del ni Macron ni Le Pen, es decir, pues defienden la abstención o no movilizas. ¿Y quiénes defienden el voto a Macron? Pues para empezar, los principales medios afines a la izquierda de Mélenchon, que serían los periódicos Marianne y Libération, que dicen que no, que hay que votar hay que salir en masa a votar a Macron para frenar a la extrema derecha, y algunas de las primeras figuras del movimiento. Y ya para que los oyentes hagan una idea, según las encuestas ahora mismo, el 20% se calcula que los votantes de Mélenchon podrían bascular hacia Marine Le Pen, lo que no es poco, sabiendo que vienen de la izquierda, un 35% votarían por Macron y hasta un 45% estarían indecisos en la abstención.
¿Qué es lo que ha hecho Javier mal Macron, o dicho de otra manera, qué es lo que no ha entendido el presidente francés en estos 5 años para que Le Pen esté más fuerte que nunca?
Bueno, es una excelente pregunta. Eso permitiría hacer un repaso de la legislatura. En primer lugar, como señalas, Macron, nada más ganar en 2017 la presidencia, prometió que desinflaría a la extrema derecha o a la ultraderecha de cara a estas elecciones, precisamente. O sea, que se podría decir que ese es su mayor fracaso, entre otros, de la legislatura, pero su mayor, ¿no? Yo señalaría dos aspectos, dos vertientes de este malestar que anima a los votantes de ultraderecha. En primer lugar, sus políticas de tipo liberal, que han aumentado las desigualdades en el país galo. Podemos recordar la reforma sobre el sector ferroviario, sobre las universidades, el aumento de los precios de los carburantes ya desde 2017, que estuvo en el origen de los chalecos amarillos, que muchos recordarán, ese cabreo por el aumento de los precios de la gente que no podía pagar la gasolina para ir al trabajo, y luego medidas tan impopulares como el aumento progresivo de la edad de jubilación, que le ha pasado a 62 años y ahora va a subir a 65, esas son medidas muy impopulares, o el pase sanitario con el COVID, ¿no? Un pase sanitario que ha sido mucho más estricto que en España y que ha levantado apoyas. Y por otro lado, además de sus políticas, está su imagen, ¿no? Porque Macron es la imagen paradigmática de la Francia a la que le va bien. Es un hombre que estudió en la mejor universidad francesa, l'ENA, luego fue banquero de los Rothschild, una de las mayores fortunas conocidas del mundo, y de ahí ya directamente ministro de Economía y de Finanzas y presidente de la República. Entonces, además, él no oculta su aspecto de hombre triunfador, que es por su capacidad y competencia. Entonces, eso, lógicamente, a una Francia a la que no le va tan bien y una Francia que sufre, pues eso le resulta insoportable, ¿no? Y ya cierro esta pregunta, ¿sí?, señalando que ha habido algunas frases a lo largo de su legislatura que han hecho... que han levantado muchas ampollas diciendo que, bueno, si Francia no se reforma y no avanza, es porque al final los franceses serían unos vagos, que les cuesta cambiar, les cuesta moverse, y que el mayor problema de Francia sería, pues, esa Francia que le va mal, envidiosa, de alguna forma, de la Francia a la que va bien, que no quiere arrimar el hombro, ¿no?
Bueno, Javier, si Le Pen diera la gran campanada, bueno, que no podemos olvidar que es que ha obtenido en primera vuelta los mejores resultados de su historia, ¿cuáles crees tú que serían las consecuencias para Francia y para Europa?
Pues es una pregunta que muchos oyentes se estarán haciendo. Yo señalaría tres aspectos, así bastante obvios, pero que, bueno, a veces no se tienen en cuenta por obvios. En primer lugar, la fractura social que generaría en Francia. Lógicamente, la izquierda, por su naturaleza, reaccionaría, se movilizaría en las calles y eso podría paralizar el país. Lógicamente, habría una contestación social muy fuerte. En segundo lugar, pues el miedo entre los inmigrantes. Lógicamente, si gana Marine Le Pen, pues el miedo entre los inmigrantes y especialmente los musulmanes se extendería con consecuencias imprevisibles. Y luego, como hemos visto en Estados Unidos con Trump, el hecho de que una presidenta de derecha radical o de ultraderecha llegase al poder envalentonaría a la derecha más ultra, a estos grupúsculos, hay mucho loco suelto. Entonces eso legitima, envalentona, como hemos visto en Charlottesville, en Estados Unidos, ¿no? Y aumentaría, pues, probablemente la impunidad con respecto a insultos, agresiones, violencia contra minorías, ¿no? Se sentirían legitimados. Y luego, como bien preguntas, a nivel europeo, se está hablando de un soft Frexit. ¿Qué es un soft Frexit? Marine Le Pen no se ha atrevido a plantear abiertamente la salida de Francia de la Unión Europea porque es una medida muy impopular. ¿Ella qué pretende? Ir dando pasos en una dirección para que sea la Unión Europea la que vaya apartando a Francia poco a poco, ¿no? ¿Cómo? En primer lugar, una reforma de la Constitución francesa por referéndum, que lo que haría sería poner la legislación francesa por encima de la europea. ¿Eso Europa lo va a consentir? No. No lo va a consentir, entonces excluiría a Francia probablemente de la Comisión Europea. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, Marine Le Pen lo que quiere es hacer que mostrar la imagen de que Francia es la agredida por la Unión Europea en cuanto quiere tomar sus propias decisiones, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué consecuencias tendría esto? Pues muy trascendentes. Para empezar, se rompería el eje franco-alemán, que ha sido el motor de Europa en los últimos 60 años, se rompería. Y en segundo lugar, para nosotros, españoles o ibéricos, podemos decir en general, nos dejaría la península ibérica descolgada. Porque Francia, por su posición geográfica, es lo que nos une al resto del continente. Y si nos ponen aranceles o nos piden el pasaporte en la frontera, eso nos descolgaría completamente del resto de la Unión.
Javier, nos queda escasamente un minuto, pero sí que me gustaría, porque tú eres experto en el movimiento de ultraderecha, preguntarte esto, ¿gane o no gane Le Pen? La extrema derecha preocupa mucho ya en todos los países de Europa. ¿Tú cuál crees que va a ser el recorrido en los próximos años de este movimiento en el viejo continente?
Bueno, yo te diría que muchos pensamos, yo me incluyo, que durante la invasión de Ucrania, que eso afectaría a la ultraderecha de nuestras democracias liberales, ¿no? Que de alguna forma les erosionaría. ¿Por qué? Por la ideología ultranacionalista que está detrás de Putin y de la Rusia actual, y por el apoyo que le han brindado, ¿no? Directa o indirectamente al líder ruso. ¿Pero qué estamos viendo en los últimos meses? Primero, que Orbán, en las elecciones de Hungría del 3 de abril, ha arrasado. Segundo, que Marine Le Pen puede tener el mejor resultado de su historia. Y en tercer lugar, que por ejemplo en España Vox, a pesar de la llegada al poder de Feijóo, se mantiene estable, se mantiene fuerte e incluso ha entrado en Castilla y León a gobernar. Es decir, ¿qué nos muestra esto? Que la ultraderecha europea no es un fenómeno coyuntural, no es un fenómeno pasajero, sino que resiste, ¿no? Entonces es un fenómeno que ha venido, por desgracia, opino, para quedarse, y que además aprovecha muy bien las crisis múltiples en las que nos movemos, ¿no? Se llamen Cataluña, yihadismo, inmigración, las aprovecha muy bien.
El descontento general y la desafección política. Javier Imisco Zabezia es doctorando en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y también en la Universidad de Burdeos, universidades en las que desarrolla su tesis sobre la evolución de la ultraderecha europea en este último medio siglo. Javier, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Isabel.
Agur.